pasaje, Mateo 27, comenzando en el versículo 32. Mateo capítulo 27, versículo 32. Dice el Evangelio: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Durante los tiempos de Santa Cena, en los últimos años, hemos estado estudiando un tema especial. El año pasado, por ejemplo, estuvimos considerando las descripciones bíblicas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, este año estudiaremos un aspecto de la historia de la cruz. ¿Qué se dijo en la cruz? Por supuesto, están las famosas siete palabras de la cruz, pero también otras personas hablaron, dijeron cosas en la cruz. Vamos a estudiar eso durante este año. Bueno, en providencia de Dios, el pasaje que estamos estudiando de Mateo 27 trata de este tema. Los versículos 39 al 44 describen cómo tres grupos de personas dijeron algo, burlándose del Señor en la cruz. Primero tenemos las burlas de los que pasaban por el Calvario, versículos 39 al versículo 40. Luego tenemos las burlas de los líderes judíos, versículo 41 al versículo 43. Y en último lugar tenemos las burlas de los ladrones junto a la cruz, versículo 44. Eso es lo que nos toca estudiar esta tarde, pero antes unos comentarios para entender estos versículos mejor. El primer comentario: las burlas afectaron al Señor. Las burlas de verdad afectaron al Señor. Es posible que usted lea este pasaje y los otros evangelios también que nos relatan cómo se burlaron del Señor, y usted piense: bueno, no es para tanto. Uno no debe de fijarse y hacer caso de lo que dicen las personas necias y ya. A mí me han dicho muchas veces aleluya, a mí me han dicho monja y santita, a mí me han dicho ay hermanito, pero les hago caso y ya. El problema es que estamos teniendo en cuenta esas burlas en el aspecto de pecador a pecador. No estamos teniendo en cuenta quién es el Señor. Estamos hablando como pecadores entre pecadores, pero el Señor no fue pecador. Durante toda su vida, en la eternidad pasada, por supuesto, antes de la cruz, Él fue admirado como el Dios fuerte, el Príncipe de Paz, y solo escuchó alabanzas continuas y coros de Santo, Santo, Santo. Pero ahora, aquí se burlan de Él como un impostor. En otras palabras, le dicen que Él es un mentiroso, un pecador, 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 en vez de Santo, Santo, Santo. Y también hay que tomar en cuenta que Él estaba muriéndose. Él estaba sufriendo los dolores más increíbles en el cuerpo y en el alma. Y en vez de recibir consuelo, en vez de recibir ánimo, recibe burlas y blasfemias. En vez de recibir bendición, está recibiendo maldición. En vez de recibir alabanzas, está recibiendo calumnias. Y en vez de ser consolado, que él era el Hijo de Dios y estaba haciendo esto para nuestra salvación, recibe desánimos, burlas, que resaltaban que Dios estaba lejos de él. Eso fue lo que más le dolió a él. Segundo comentario. Estas personas no fueron las únicas que se burlaron del Señor. Por ejemplo, vean Lucas 23. Aquí nos encontramos con unos detalles más de otras personas que se burlaron. Lucas capítulo 23, vean el versículo 35. Lucas capítulo 23 y el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aún, y subrayen esa palabra, aún los gobernantes se burlaron del Señor, aún los que tenían más autoridad, más educación, más civismo, por así decirlo, los que debían de tener más respeto a uno sufriendo, se burlaron de él. Los soldados, por supuesto, eran muy crueles, sanguinarios. ¿Saben cómo lo azotaron y se burlaron antes de él? Y aquí los carnecieron más. Y así como los filisteos se burlaron de Sansón, ¿se acuerdan, niños? De Sansón, a lo último, cuando está ciego y está empujando ese molino, los filisteos lo llamaron para burlarse. Aquí están los soldados así, divirtiéndose con: ¡ah, es el rey de los judíos! ¡Vamos a llevarle esta copa! Y ahí le llevan el vinagre, la manera de burla. ¡El rey de los judíos! Pero ¿saben? Los soldados, las autoridades, los líderes, no fueron los peores, no fue el gran problema aquí. Detrás de ellos estaban otras personas. Por así decirlo, dentro de ellos estaban otras personas que eran quienes verdaderamente estaban afectando al Señor. El Salmo 22 nos dice que el Señor oró en la cruz: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el león? ¿Quiénes son los búfalos? El diablo y sus secuaces. Estaba hablando del dragón en términos del Apocalipsis y de los demonios. ¿Y han notado cómo se burlaron de él? Realmente esta fue la tentación más fuerte de la cruz. Vean conmigo ahí el versículo Mateo 27:40. Los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres... ¿A quién le recuerda? ¿Qué es lo que nos recuerda? Si eres el Hijo de Dios. Es un eco de la tentación del diablo en Mateo 4. Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor venció esas tentaciones, y Él venció también las tentaciones del Calvario, y venció al diablo y sus demonios en esas burlas. Colosenses capítulo 2 y versículo 13, realmente es algo literal, sucedió en esas burlas, sucedió en la cruz. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando ahí de los principados y potestades espirituales, de los demonios y el diablo. Oye, con esto en mente, comencemos nuestro estudio sobre las burlas de los tres grupos que menciona Mateo. En primer lugar, tenemos las burlas de los que pasaban por el Calvario, versículo 39, Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Juan 19 nos explica que el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Por ser tiempo de la Pascua, muchos estaban entrando y saliendo de la ciudad. Muchos, nos dice Juan, pasaron por allí. Entonces, no se imaginen unas 10 personas. Miles de personas pasaron por allí, miles leyeron el letrero y al pasar le injuriaban. Ahora casi no usamos esta palabra, le injuriaban. Conocemos más la palabra original. El texto original, ustedes lo pudieran leer. Dice, le blasfemaban. Exactamente la misma palabra, así se traduce en Mateo 9:3 y también en Mateo 26:65. Blasfemia, le blasfemaban. Esas personas le estaban blasfemando. Le maldecían, lo vituperaban, se burlaban de él, quien verdaderamente era Dios. Y por así decirlo, estaban cometiendo el pecado de pecados, a blasfemar a Dios en la cruz. Eso era lo más terrible. Ahora, a lo mejor a nuestro parecer, Mateo agrega un detalle que para nosotros es una simpleza. Vean el texto en Mateo 27, nos dice el versículo 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Se burlaban de él meneando la cabeza. A lo mejor para nosotros es una simpleza esto. Pero si viviéramos en los tiempos bíblicos, entenderíamos que esto, este gesto, este movimiento, era un gran insulto. Job, por ejemplo, los que apuntan Job 16, 4 a 5. Menearle la cabeza a alguien era muestra de gran desprecio, burla, repudio. Y lo más criminal aquí es que se lo hicieron a él, a Cristo, que tenía tanta autoridad y dignidad. En días pasados, un reportero iraquí le aventó sus zapatos al presidente Bush. Nosotros no hacemos eso aquí en México. Pero si viviéramos en el Medio Oriente, entenderíamos ese insulto. No era para matar a Bush, era para repudiarlo, era un gran insulto. Por eso ese hombre, ese reportero, está en la cárcel en nuestros días. Y por cierto, aventar el zapato así como manera de insulto, repudio, burla, es algo muy antiguo, de tiempos bíblicos. A los que apuntan pueden escribir ahí, Salmo 68. Ahora, el punto es, entre más importante la personalidad, más agravante el pecado. Y eso fue lo más insultante y criminal aquí. Esos judíos le menearon la cabeza no a Bush, no a Pilato, estaban meneando en la cabeza a Cristo, repudiando la autoridad y dignidad del Hijo de Dios. Eso fue el pecado de pecados. Eso fue lo terrible de este versículo. Y es muy edificante notar que esto fue específicamente profetizado 1000 años antes. Vean dos pasajes que predicen esos sufrimientos de Cristo en la cruz. El primero en el Salmo 22, pasaje que leímos, el Salmo 22, nos dice el versículo 6. Hay una palabra que quiero que subrayen ahí, que la tengan en memoria para una de las últimas aplicaciones. Salmo capítulo 22, nos dice el versículo 6. Mas yo soy, es Cristo en la cruz, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, subrayen ahí la palabra, cuando menos en su memoria, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, insultándome, en otras palabras, y diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. También noten el Salmo 109, Salmo capítulo 109, nos dice la palabra de Dios en el versículo 20, Salmo 109, versículo 20. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Otra vez es nuestro Señor Jesucristo hablando. Más que David es nuestro Señor Jesucristo. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, burlándose, meneaban su cabeza. Exactamente lo que pasó en la cruz 1000 años después. Los que se burlaron, por supuesto, nunca se imaginaron que estaban cumpliendo estos salmos inspirados. Y lo hemos dicho, pero vale la pena repetir. Esto es prueba que la cruz no fue sorpresa para Dios. Él ya había escrito de la cruz 1000 años antes. Él lo había predestinado esto desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, a los que apuntan. Entonces, estas burlas, hermanos, estos insultos y blasfemias, fueron parte de los sufrimientos que Dios había determinado para su Hijo. Fue parte de la vergüenza, fue parte del dolor, el castigo que Cristo tenía que sufrir por nuestros pecados. Fue parte del desprecio del cual habló Isaías cuando dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. De eso se trata. O volviendo a nuestro pasaje, noten específicamente cómo se burlaron. Versículo 40, Mateo capítulo 27 y el versículo 40. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cómo supo esa gente? ¿Cómo supo que era el hijo de Dios? ¿Qué había dicho eso? ¿Cómo supo la gente que él había dicho que iba a reedificar el templo en 3 días? Bueno, Cristo había predicado el evangelio públicamente, les había enseñado en el templo, les había hablado de lo que iba a ser al final. La cristiandad no fue algo que se propagó en secreto. Y ellos supieron que él murió declarándose el Mesías, el Hijo de Dios. No tenían excusa. Ellos sabían lo que él había predicado. Y es obvio que esa gente supo de las acusaciones contra el Señor durante el juicio de los líderes judíos. Vean Mateo capítulo 26, y aquí sacan esas palabras. Mateo capítulo 26 y versículo 59. Me imagino ahí entre la multitud, los chismosos, luego dijeron a todo Jerusalén qué había pasado ahí en ese juicio. Y sabían. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces, la acusación era media verdad. Realmente nuestro Señor Jesucristo no había dicho que destruiría el templo. Él había profetizado que ellos iban a destruir el templo. Y Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2, versículo 16 al versículo 22. Era verdad, por supuesto, que Él era el Hijo de Dios. Eso no lo negó cuando el sacerdote lo puso bajo juramento. Bueno, los puntos que quiero hacer aquí. El primero. Noten que los que pasaron por el Calvario, en primer lugar, tentaron al Señor burlándose de su debilidad. Se burlaron de su edad. En otras palabras, aquí cuando le dicen, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En otras palabras, ellos están diciéndole, ¿tú tienes para poder para derribar el templo? ¿Tú tienes poder para reconstruirlo en 3 días? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Muéstranos tu poder! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Sálvate de esos sufrimientos! ¡Y baja de la cruz! Y digo, ¡va! Porque vean lo que nos dice Marcos 15, 23. Y ahí lo saco. La única ocasión que se encuentra esta palabra en toda la Biblia. Marcos capítulo 15 y el versículo 23. Se me hace que se los voy a deber este versículo. Que Marcos 15, 23 no dice eso, ¿verdad? Entonces, para la próxima vez que vamos a predicar de este... Bueno, es el versículo 29. Lo encontré. La computadora hizo un error. A menos que haya sido el error, el primer error del año, ¿verdad? Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! ¡Bah! ¡Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas! ¡Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! Están burlando de su poder. Están burlándose de su debilidad. Según el Corintios 3, el apóstol Pablo dice que el Señor fue crucificado en debilidad. Pero se refiere a su humanidad. Él de verdad, como leímos en el Salmo 109, estaba muy débil. Físicamente, por el ayuno, por los azotes, la pérdida de sangre, lo tenía muy débil. Pero la verdad es que siendo Dios, Cristo tenía poder omnipotente aún en la cruz. Pero Él estaba muriendo en debilidad. Y ellos estaban burlando de Él, porque Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el punto es, hermanos, Él podía salvarse a sí mismo. Él muy fácilmente pudo haber bajado de la cruz, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Él podía destruir a todos los que pasaban por ahí. Él podía destruir a los soldados, a los gobernantes que se burlaban de su debilidad. Pero no lo hizo. Él se humilló y se dejó colgado ahí. Él se humilló y obedeció al Padre para la gloria de Dios y nuestra salvación. Y en vez de salvarse a sí mismo, por amor a nosotros, se quedó colgado en la cruz para morir ahí. Ese es el punto. Se burlaron de Él, de su debilidad. Era una tentación porque Él era omnipotente. Pero aún así, Él se quedó en la cruz. Y noten también que los que pasaron por el Calvario, en segundo lugar, tentaron al Señor burlándose de su deidad. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Esa fue la gran tentación de la cruz. Era el diablo quien estaba burlándose del Señor. Y no fue la única vez. ¿Notaron el versículo 43? Mateo 27, 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Con esa burla, el diablo lo tentó a dudar de la palabra de Dios. Porque Dios le había dicho en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios le había dicho en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. E inmediatamente el diablo viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y en el Calvario, en lo último, es la misma tentación. Si eres el Hijo de Dios. Las tentaciones del diablo fueron muy crueles, reales y muy sutiles. Fue una tentación real al descender de esa dolorosa cruz. Fue una tentación real el de vindicarse como el Hijo de Dios, de mostrar que de verdad Él era Dios. Más de esto cuando estudiamos el versículo 43. Pero el punto hoy es, Cristo resistió. Cristo triunfó. Cristo triunfó sobre las burlas y las tentaciones del diablo en la cruz. Él nos amó tanto, y es por esto que triunfó. Él nos amó tanto, soportó todo eso por nosotros, para la gloria de Dios. Un último comentario antes de las aplicaciones. Una pregunta muy fácil. ¿Qué contestó nuestro Señor Jesucristo a esos que pasaban? ¿Qué les dijo? Nada, nada, absolutamente nada. Él no respondió a esas maldiciones con maldiciones. Él cayó con paciencia y humildad, él enmudeció como oveja de matadero. Muy bien, ¿cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de este pasaje? Dios mediante, después vamos a terminar con los otros grupos, pero lo que hemos visto, ¿qué podemos aprender? Primera lección práctica. Aprendemos de estos versículos que el diablo nos va a tentar a dudar que somos hijos de Dios. Esta es la tentación favorita del diablo. El diablo nos va a tentar a dudar que somos hijos de Dios. Él no tan solamente tentó hacia Cristo, él tienta a cada cristiano. Especialmente yo pienso a los que se bautizan, y les recomiendo esta lección. Después del bautismo, especialmente, el diablo va a hacer que dudemos que somos cristianos, que Dios nos ama, que dudemos la palabra y la promesa de Dios, que si creemos en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, no le hagamos caso al diablo, nunca dudemos de nuestra salvación por gracia de Dios y los méritos de Cristo. Segunda lección. Aprendemos de estos versículos que no debemos vengarnos y contestar mal. Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla de los sufrimientos del cristiano y cómo nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo. Y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 23. Voy a comenzar a leer el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, niños, si en la escuela les dicen malas palabras a sus amigos, tú no les contesten con malas palabras, ni con malas palabras cristianas. ¿Sí saben las malas palabras cristianas? ¿Tonto? ¿Necio? ¿Cabeza dura? No usen esas palabras con sus amigos, ni con nadie. Con nadie, por supuesto. No les contesten, así como a nuestro Señor Jesucristo. Lección número 3. Aprendemos de estos versículos que si se burlaron del Señor, no nos sorprendamos que se burlen de nosotros. Como dijo nuestro Señor, por si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Y cuando digan mentiras o escuchen de un chisme o una murmuración de otra persona que dijo sobre usted, porque es cristiana, recuerda la promesa de Cristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os castigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Cuarta lección. Aprendemos de estos versículos que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la aplicación del apóstol Pablo. Vean conmigo Romanos capítulo 15. Precisamente el apóstol está hablando ahí de los alimentos, de que algunos cristianos estaban comiendo nada más legumbres y verduras, otros cristianos podían permitirse comer otras cosas, y algunos cristianos débiles, otros cristianos fuertes. Y lo último, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15 y el versículo 3, capítulo 15, perdón, versículo 1 al versículo 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él pudiera haberse agradado a sí mismo y bajar de la cruz, pero él no se agradó a sí mismo por nosotros. Lección número 5. Aprendemos de esos versículos que debemos considerar que hay veces que el Señor no hace cosas, no porque no tiene poder, sino porque tiene otro propósito más importante. Una lección muy práctica, hermanos. Aprendemos de esos versículos que debemos considerar que hay veces que el Señor no hace cosas, no porque no tiene poder, sino porque tiene otro propósito más importante. El Señor podía bajar de la cruz. Ustedes dijeron amén. Él tenía poder para hacerlo. pero no lo hizo porque tenía un propósito más importante, sacrificarse por nuestros pecados. Y aquí está la práctica. A lo mejor el Señor no contesta una de tus peticiones. A lo mejor el Señor no resuelve uno de tus problemas. No es porque no pueda. Él puede. Nada imposible para Dios. Pero Él tiene un propósito más importante. La gloria de Dios. Pero en último lugar, aprendemos de estos versículos que el Señor murió en nuestro lugar. Como dicen los teólogos, su sacrificio fue un sacrificio vicario. Fue por nosotros que Él recibió las burlas de mentiroso, pecador, impostor. Él de verdad sufrió y murió como si hubiera sido un pecador, un mentiroso, un impostor. Él fue tratado como tal. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y este es el Evangelio, hermanos. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos mentirosos. Nosotros somos impostores. Él fue tratado en nuestro lugar. De verdad tomó nuestro lugar y de verdad se burlaron de Él como tal y de verdad fue castigado como tal en la cruz. Ese es el Evangelio para nuestras almas y esa es toda nuestra esperanza, que Él tomó nuestro lugar. En último lugar, aprendemos de estos versículos que debemos admirar y alabar a Cristo porque menospreció el oprobio de los hombres para salvar a su pueblo para la gloria de Dios. Vamos a volver a ese tema, pero tan solamente quiero leer los versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Hay mucho que decir, tenemos todavía otros grupos que comentar. Pero este pasaje nos anima, nos motiva, y sobre todo admirarle a Él y poner nuestros ojos en Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Disipemos de la mesa del Señor, pensando en estas cosas. Oremos.